Yo creo que el mayor reto para los que nos subimos aquí arriba, que no es fácil, ya os lo digo, es que el mensaje sea oportuno, sea adecuado, sea pertinente, ¿no? Que realmente impacte, afecte a nuestras vidas personales. Cuando el pastor Andrés tiene la responsabilidad, que es el que lleva el peso casi total de la predicación y de la enseñanza en esta iglesia, yo creo que una de sus luchas, igual que la de todos nosotros, es que no seamos un impedimento para que esta iglesia reciba el alimento que Dios quiere darle, reciba realmente un mensaje pertinente para tu vida, que afecte a nuestras vidas, ¿no? Y a nuestras circunstancias. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo pueden unos hechos que ocurrieron hace ahora 3.400 años afectar, tener una relevancia absoluta sobre nuestras vidas, sobre nuestro entorno y sobre todo sobre nuestra persona, nuestras vidas personales? Pues tal vez la respuesta más adecuada sería que porque estos hechos fueron encuadrados, fueron enmarcados dentro del plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios hacia el hombre, y pasaron a ser parte de esa palabra de Dios que es capaz de ser viva y que es eficaz y que es como esa espada que viene y nos corta el alma, nos parte y nos escudriña y nos analiza las intenciones del corazón de una manera, diría yo, que milagrosa, ¿verdad? El mensaje que hoy quiero compartir con vosotros está enmarcado, como vemos, en una situación muy complicada para este pueblo de Israel. Lo hemos leído en estos 10 primeros versículos de nuestra lectura. Y decir primeramente que la situación a nivel social de esta nación aquí en Israel, en el tiempo de los jueces, es que había pasado algo que a lo largo del libro vamos viendo y va apareciendo, ¿no? Va saliendo a flote. Y es que habían dejado de lado la ley de Dios. Se habían olvidado de la referencia de la ley de Dios, de los hechos de Dios contados en su mayor parte de forma oral, pero también teniendo pues lo que era la ley, ¿no? No tuvieron en cuenta esa referencia. Jueces 2:2, Jueces 6:10, concluye, no habéis obedecido a mi voz, dice el Señor. El resultado fue que, por eso, en el tiempo de los jueces, resulta que cada uno vivía como bien le parecía. Y esto es un poco atractivo, ¿no? Que cada uno viva como le dicte su conciencia, como lo que le dicte el corazón, ¿no? ¿Verdad? Que cada uno haga lo que encuentra que es lo correcto. Que eso es un eslogan que se vende hoy mucho en el mundo. Pero así les fue. Mirad, dar la espalda a la ley de Dios implica necesariamente que vamos a tener nuestra propia ley, vamos a hacernos nuestra propia ley. La ausencia de referencia nos hace tomar nuestras referencias. Hermanos, hoy día estamos en el tiempo de los jueces también, en este sentido. La mayoría de nuestros fracasos espirituales tienen su origen en que nuestras conciencias no están sometidas a la correcta referencia, a la palabra de Dios. Jesucristo incluso rogó al Padre en una oración, Padre, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es la verdad, tu palabra es verdad. Eso es impresionante, porque primero Jesucristo se preocupó, oró al Padre, es una prioridad para Él, santificarnos, tenemos que santificarnos. ¡Wow! Eso. Y si analizamos esa palabra en su primer significado básico, es la sensación de separación. Separación. Santificarnos es separarnos. Separarnos del pecado. Dios nos está llamando a separarnos del pecado, a separarnos de las corrientes de este mundo, a separarnos de los mismos valores que tiene este mundo. Y dijo Jesús, santifícalos, y subrayemos ahora, en tu verdad. En tu verdad. Ahí está la referencia. Ahí está la referencia en la que nosotros debemos poner nuestra mirada. La mirada en la Biblia. Mi palabra es verdad. Porque esa referencia te va a decir por qué, cómo y de qué te tienes que separar en este mundo. ¿De qué tienes que desprenderte? ¿Cómo tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Verdad? Y aquí, hermanos, quiero presentaros, al hilo de esto que estamos hablando, al hilo, quiero presentaros en escena a este personaje llamado Gedeón. Un israelita de la tribu más pequeñita de Israel, que entra en escena envuelto en esa sociedad sin referencia. Y ojo, él mismo, a nivel personal, él mismo se encuentra sin referencia, se encuentra algo bastante perdido. Punto uno, Gedeón es visitado por el ángel de Jehová. Gedeón es visitado por el ángel de Jehová. Jueces 6, del 11 al 23, vamos a leerlo, acompañadme por favor. Versículo 11, Jueces 6, 11 al 23. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Yo siempre he pensado que Dios llega siempre en el último vagón del tren. Cuando era pequeño me encantaba ver a las películas de Superman cuando aquel autocar se estaba cayendo por el precipicio, ¿verdad? Y ya no había nada que hacer, y aquello, y cuando estaba a punto de caer al suelo, llegaba Superman volando y ¡buf! Lo cogía así como si fuese de verdad, y lo salvaba a todos, ¿no? Salvando evidentemente las distancias. El ángel de Jehová viene a visitar a un Gedeón en una situación al límite social, pero también a nivel personal, como decimos. Vamos a ver en este punto tres características, este punto de, que el ángel de Jehová visita a Gedeón, tres características de este Gedeón que viene a visitar este ángel, ¿no? Este ángel de Jehová. Primero, el ángel de Jehová visita a un Gedeón resignado, resignado. Algunos de los puntos ya los toqué en la predicación pasada, pero bueno, esto pretende ser una serie o algo así, pero no pasa nada si no has visto el capítulo anterior, ¿vale? Te puedes enterar viendo este. El ángel de Jehová visita a un Gedeón resignado. Dice el texto que Gedeón se encontraba, ¿qué? Haciendo el versículo 11, ¿qué estaba haciendo? Estaba sacudiendo el trigo ahí, en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Esta imagen es la de un Gedeón sobreviviendo. Un Gedeón trabajando a escondidas. Lo que podríamos decir hoy, uno que trabaja en negro, ¿no? Ahí escondido, que no le vean, ¿verdad? Los madianitas eran peor que el ayuntamiento y Hacienda juntos. Cuando vienen, ¿verdad?, que nos ahogan así de esa manera, aquello era devastador, como hemos leído los 10 primeros versículos. La situación era insostenible. Un pueblo de Dios, condenado por una parte a sembrar cada año e intentar tener, pues, la manutención que ellos necesitaban para comer, y cuando todo estaba listo, llegaban esos madianitas y arrasaban violentamente con todo el esfuerzo del trabajo de toda la temporada. Eso un año y otro y otro y otro, ¿verdad? Y no había nada que hacer. No tenían prácticamente ni que comer, y Gedeón ha llegado al punto simplemente de dejarse llevar por lo que ocurría a nivel social. Sobrevivir y gracias. Por eso tenemos mucho, ¿no? Tenemos a un pueblo de Dios mendigando aquí, escondido en cuevas, viviendo como cobardes, en un sentido, ante esos millones de madianitas que los utilizaban como esclavos. Y yo me pregunto, ¿cuántos Gedeones habrá aquí en esta mañana, hoy, en esa situación? Supervivencia y resignación. Y yo no me refiero solo a que estemos en el paro o que tengamos problemas económicos. Me estoy refiriendo a cuando las cosas que nos rodean fuesen como si una dura losa nos cayese encima, infranqueable, insostenible. Y podemos llegar a caer incluso en el desánimo. El desánimo puede hacer que ya ni siquiera nosotros tratemos de luchar contra nuestros enemigos, que hayamos arrojado la toalla, que ya aquello simplemente ya nos supera y no somos capaces de vencer. Y simplemente tratamos de eso, ¿no? De sobrevivir, pasar página cada día, un día y otro y otro. Pero por otra parte también te das cuenta de que ese mal está ahí. Ese mal no lo puedes olvidar. Le puedes girar la cara, pero está ahí. Y te abofetea. Te hace más pequeño y ello más grande, ¿verdad? Y parece como si no pudieras salir de esa dinámica. Y dejas de luchar ya, dejas de luchar. Simplemente te resignas y te entregas a ello. Estamos hablando también de la vida espiritual. Entramos, o hemos entrado tal vez en una dinámica hace años de que lo único que hacemos es sobrevivir, vivir en una supervivencia espiritual, cuentagotas, tibio como norma habitual nuestra vida, ausente de la vida de la iglesia, tienes una comunión mínima con los hermanos, imprescindible, vamos, diría yo, para que no digan que no, ¿y tú quién eres? La pregunta sería para nosotros si es que hemos abandonado nuestro primer amor. Hemos dejado nuestro primer amor. Y lo único que sientes es que te alimentas para vivir como este Gedeón. Sobreviviendo, ¿verdad? Gedeón era hijo, era un hijo, y como todos los hijos tienen un padre. O tenemos un padre, o hemos tenido un padre. Se llama Joás, este sale en el versículo 11. Joás, el padre de Gedeón, se había encargado de, según él, de contarle las maravillas que Dios había hecho en la vida de los israelitas, ¿no? Y en la liberación de su pueblo en Egipto. Y luego veremos, ahora veremos a continuación, que en su casa, ese padre llamado Joás de Gedeón, tenía un ídolo de Baal y una imagen de Asera. Lo peor de nosotros, hermanos, es que muchas veces nos pensamos que nuestros ídolos personales no tienen por qué afectar a nuestros entornos. No tienen por qué, se pueden camuflar ahí debajo de la alfombra, tranquilo, pasa nada. No se ven, ¿verdad? Pero vemos que eso no es así. Y es que si nos vamos ya a las familias, a nuestras propias familias, vamos a ser autocríticos, vemos también modelos, que somos muchas veces modelos, que decepcionan, que no estamos a la altura de lo que el Señor está pidiendo. Aunque a simple vista no lo parece, yo veo aquí, en las palabras de Gedeón, como una especie de sentimiento, de resentimiento, valga la redundancia, y de confusión a la vez, que tristemente algo tenía que ver los padres, sus antecesores. Por una parte, nuestros padres nos han contado las maravillas, pero lo que veía Gedeón cada día en casa eran unos dioses falsos. Y ojo, cualquier israelita sabía que eso no podía ser así, que eso estaba mal. Cualquiera sabía que no podían tener dioses ajenos delante de ellos. ¿Cuántos jóvenes habrá aquí que desgraciadamente, y cuántas personas habrá aquí entre nosotros, que desgraciadamente puedan decir como este Gedeón dijo, ¿dónde están las cosas que me han contado? Yo no las puedo ver. No soy capaz de ver eso, porque me han contado una cosa con la boca, pero en la realidad es algo muy diferente lo que yo veo. Podemos ser unos padres o unos referentes que hayamos contado un evangelio, pero que no hayamos vivido este evangelio. Podemos ser una iglesia que se nos llene la boca del evangelio, pero que no estemos viviendo el evangelio. Gedeón le podría haber dicho a su padre, papá, ¿qué hace aquí esa imagen de Asera y ese ídolo de Baal, ¿no? En nuestra propia casa? Y luego vas y me cuentas que Dios, sí, Dios es la historia de Dios, la historia de Dios. Gedeón, hermanos, hubiera necesitado un padre que se hubiera negado a edificar esos ídolos en su casa, aunque eso les hubiera ocasionado problemas, dificultades, incluso persecución. Porque ahora Gedeón, hermanos, ahora Gedeón se encuentra perdido, confundido, y está sacando conclusiones erróneas, como ahora veremos. Y jóvenes, a vosotros también me dirijo, no toméis esto como una excusa. A Gedeón, como veremos ahora, Dios le pide que vaya a la casa de su padre y derribe sus ídolos. Tú tienes también la responsabilidad de velar porque tu familia sea una familia auténtica, que viva lo que cree, tú y tu familia. El hecho de que el padre de Gedeón no fuese el mejor referente, no te excusa, no le excusaba a Gedeón de hacer lo que es lo correcto delante de Dios. A tu padre y a tu madre y a tus modelos, Dios les pedirá cuenta y a ti también te pedirá cuentas. Y vemos que este Gedeón está resignado, está resentido, pero el ángel de Jehová viene a visitarle. Y ahora vamos a ver que el ángel de Jehová ve, letra B, la A está resentido, la B está confundido, confundido. Versículo 12 y 13. El ángel de Jehová le saluda de una forma un tanto peculiar, que dice, Jehová está contigo. Jehová está contigo, le dice el ángel de Jehová. Y Gedeón piensa que, oye, ¿esto es una broma o qué? ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde está la cámara? Pero ¿cómo va a estar Jehová conmigo? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y Gedeón después concluye, esa es su conclusión, la que saca Gedeón. Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y si leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta que esta afirmación que está haciendo Gedeón no era realmente, o es más bien una interpretación equivocada. Una interpretación como mínimo mal enfocada. Mal enfocada. Era una visión desequilibrada. Más que de la situación, del motivo por el que estaba sucediendo todo eso. Para resumirlo en pocas palabras, Dios no les había desamparado. Dios no les había desamparado. Dios no era el causante de la situación, eran ellos. Eran ellos. Su desobediencia reiterada a la ley de Dios, al primer mandamiento, no te harás que dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Zasca. ¿En cuántas ocasiones Dios les había enseñado a no contaminarse con los pueblos y las costumbres paganas de los pueblos? La propia ley de Dios estaba llena de principios que advertían de este peligro. Pero ellos no obedecían a su voz. Hermanos, en ocasiones nuestras propias conclusiones de lo que nos está sucediendo y sobre Dios se basa más bien en lo que nos está pasando ahora. Es que mira lo que pasa. Se basa más bien en esto que en la verdadera realidad de las cosas. Dios me ha desamparado. Él no está aquí, se ha ido, me ha desechado. Pero Gedeón tendría que haber dicho, nosotros abandonamos al Señor. Nosotros fuimos los que vivimos sin hacer caso a su palabra, a su ley, a lo que nos contaron. Mira, tú puedes ser un Gedeón confundido en tus propias conclusiones. Ahora, nunca llegues a la conclusión de que Dios te ha desamparado. Dios no te desampara. El que le dejas ha sido tú. Ha sido tú. C, letra C. ¿Estáis medio dormidos? Algunos ya veo que se han caído del banco para atrás. Letra C. Hemos encontrado a un Gedeón resignado. Hemos encontrado a un Gedeón confundido y ahora encontramos a un Gedeón débil, vulnerable. El ángel de Jehová visita a este Gedeón. Se va a presentar a él y Gedeón coge y le va a lanzar su currículum. Aquí lo tienes, ángel de Jehová. Este es mi currículum. Yo te digo, con ese currículum no lo aceptan ni en el McDonald's. Porque es para analizarlo. Yo soy de la tribu más pobre, soy de la tribu de Manasés, poco importante, y encima soy el menor en la sociedad hebrea. El menor, sabéis que era como el que le traía los cafés al mayor o a los mayores, ¿vale? En definitiva, te has tenido que equivocar de persona, Señor. Te has tenido que equivocar. ¿Tú estás seguro de que has venido a por mí? Pero sorprendentemente el ángel de Jehová busca a estas personas. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a este Gedeón resignado, confundido, débil, es el que viene a llamar para transformarlo en un guerrero esforzado y valiente. Hay esperanza para nosotros, hermanos. Si tú te ves en esta condición, hay esperanza para ti en esta mañana, hermano. Jehová viene a visitarte a ti. Dios está hablando hoy a los resignados. Dios habla hoy a los confundidos y a los débiles. no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Pero qué fue lo que transformó a Gedeón? ¿Qué fue exactamente lo que transformó a Gedeón? Resulta que nos hemos encontrado aquí a un Gedeón que estaba sacudiendo el trigo, ¿verdad? Ahí, mirando por todos lados, que no vinieran los madianitas, trabajando en negro, como decimos. Y esto ya debió mosquear a Gedeón, porque de repente se le aparece un personaje ahí. Vaya hombre, ¿y este de dónde ha salido? Se le apareció, dice el ángel de Jehová. Yo me imagino que estaba ahí de repente. Hola, pero si yo estaba vigilante, ¿verdad? Y cuando más vamos avanzando en la conversación que Gedeón tiene con este ángel de Jehová, va descubriendo él poco a poco que se trata de ese personaje que era algo más que un profeta. Era algo más que una persona que había venido, que se le había escurrido por ahí, ¡wop!, y había aparecido de la nada, ¿verdad? Va descubriéndolo poco a poco. Hasta que llega al punto donde pareciera que Gedeón quisiera tirar definitivamente de la manta para descubrir a ese personaje. Es una escena un poco increchendo, ¿no? Va dando más luz cada vez. Versículo 17 le dice: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que he hablado contigo. Me des aquí una prueba que yo quiero, necesito. Dame una señal. Ese personaje le ha dicho cosas a Gedeón que le han descuadrado totalmente. O sea, vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Eso era algo muy importante. Y si os fijáis en el transcurso de la conversación, a pesar de que Gedeón no ha hecho más que mostrar esa resignación, esa debilidad, esa como yo no soy, seguro que no, y estar confundido realmente, el ángel de Jehová solo le ha dicho una cosa. ¿Qué le dice? Ve con esta tu fuerza, ve. Ve con esta tu fuerza. Ve con esta condición que me estás explicando. De esa manera que yo estoy viendo que estás. Ve así. Y eso podría ser una de las causas también por las que Gedeón le estaba muy mosqueado. Esto me está descuadrando, ¿verdad? Ahora necesita saber más ahora todavía de esta persona. Yo no sé tú, pero yo veo aquí, hermanos, a un ser, el ángel de Jehová, que me recuerda y además concuerda perfectamente con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús aparece en nuestras vidas, también nos deja descuadrados, también nos impacta de esa manera. Él no es como las demás personas. Él no es como lo que se nos exige por ahí. Él no exige que seas una buena persona para venir a Él, para que descanses en Él, sino al revés, que descanses en Él para que Él pueda limpiar tu vida. Ven a Jesús tal y como estás, así como eres, reconociendo tu condición pecadora, abatido, triste, confundido, resignado, débil, ven a Jesús. Esos son los que Jesús transforma, no a otros. Jesús quiere restaurar tu vida. Versículo 17 y 18. Te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré a que vuelvas. Pero Gedeón, mientras se fue a preparar ese cabrito y esos panes sin levadura de un efa de harina, yo intuyo que podría estar preparando y pensando, ¿no? Pensando, wow, ¿quién es este personaje? ¿Que será realmente un ser auténticamente trascendental? ¿Será alguien que no es uno más que ha venido aquí a hablar de que todo va a ir bien? ¿Será un ser que realmente pese lo que está diciendo? ver qué va a hacer ahora cuando le lleve la comida. Pues si se la come, me quedo más tranquilo. Es un paisano, ¿no? Por aquí, que ha venido aquí a dar, pues, su perspectiva de las cosas. Es un... Pero, a ver qué hace, porque si no se la come, tal vez sea un ser trascendental, ¿no? Auténticamente celestial. Y las promesas también lo serían. Y ese es el dilema que tenemos, hermanos, cuando se nos presenta el Evangelio. ¿Es humano o es divino? ¿Será verdad o será una farsa? ¿Me lo creo o no me lo creo? Porque realmente que voy a poner mi vida en juego entera por algo que no estoy seguro, que puede ser pero no puede ser. Necesito ver la autenticidad de ese ser que ha venido a visitarme. Necesito ver que Dios sea verdaderamente Dios. Que no sea algo que he oído o me han dicho. Necesito experimentarlo. Y esto nos lleva directamente a nuestro segundo punto. El primer punto ha sido un poco largo. El segundo, hay tres. Segundo punto. Gedeón saca su comilona y se la pone frente a aquel personaje. Yo me imagino a un Gedeón ahí con los ojos como platos. A ver qué va a pasar ahora. ¿Qué va a hacer ahora este? Y el ángel de Jehová le dice algo especial. Versículo 20. Le dice, toma la carne y los panes y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo sobre ellos. Derrama el caldo sobre todo ello, ¿no? Y Gedeón, ¿qué hace? No rechista, ¿eh? Automáticamente va y hace lo que le dijo. Gedeón está dispuesto a derramar su ofrenda por ver la autenticidad, lo auténtico de ese personaje. Querido amiga, si tú quieres descubrir al verdadero Jesús, tienes que hacer lo que hizo Gedeón aquí. No te quedes con veo algo, pero no sé. Algo tiene que haber, pero bueno. No te quedes en ese conocimiento a medias. No te conformes con un conocimiento superficial de alguien que te está diciendo palabras tan trascendentes, tan impactantes para tu vida. No te quedes a medias. ¿Tienes miedo a descubrir la autenticidad de este personaje? ¿Tienes miedo a descubrir que no es una farsa, que es un diamante verdadero? Ponlo en el yunque y dale martillazo. Será verdadero, no podrás romper. ¿Tienes miedo a comprobar? Oh, amigo, en esta mañana, ojalá tú digas, quiero conocerte, Señor. Háblame. Quiero ver que no eres una invención humana. No eres algo que me han contado tampoco, sino que eres un ser trascendente, eterno. Quiero ver tu condición. Mi ofrenda es esta. La trae, ¿no, Gedeón? Mi ofrenda pobre es esta, pero si tú me dices que la ponga sobre la peña, yo la pongo. Hermanos, esta es la escena del mismo Evangelio. Yo no puedo ver sino el Evangelio aquí mismo. Tu ofrenda no es trascendente si Él no la transforma. Tu sacrificio no es suficiente, pero el suyo sí convence. Sí es auténticamente celestial. Sí sube como olor fragante a Dios Padre. Aquí yo veo al mismo Señor Jesucristo que 1400 años después moriría en la cruz como un sacrificio de olor fragante a todos nosotros, por todos nosotros, por todos los pecadores, por todos los que están en esa condición como Gedeón. Versículo 20 y 21. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y sirvió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¡Wow, hermanos! Y fijaos en esta reacción de Gedeón. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová! Ya no dice varón ni nada, dice, ¡ah, Señor Jehová! ¡Que he visto! ¡Que he visto! a Jehová, al ángel de Jehová, cara a cara. Y el versículo 24 dice que Gedeón edificó un altar allí y lo llamó Jehová Shalom, Jehová es paz. Gedeón encontró la paz en ese sacrificio, cuando vio la autenticidad de Dios, hermanos. Y tú vas a encontrar la paz cuando descubras esa autenticidad. Solo así podrás decir Jehová Shalom, Jehová es paz. Paz para tu vida. Y esto nos lleva al último encabezado ya, esta mañana, lo que Dios nos pide ahora. Lo que Dios nos pide ahora. ¿Dios te ha transformado? ¿Dios ha impactado tu vida? ¿Entregas tu vida al Señor? Cuando ves esa autenticidad. Pues ahora viene lo que Dios le pidió a Gedeón también. Una vez que fue impactado y pudo descubrir a Dios cara a cara. Jueces 6, 25 al 32, lo leemos rápido, 25 al 32. Aconteció que la misma noche le dijo, 25, perdón, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que está junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Aconteció que aquella misma noche, en aquel mismo instante, le dijo Jehová, toma un toro y derriba el altar de Baal y la imagen de Asera. Hermanos, justo después de que Dios se revela a Gedeón y lo transforma, acto seguido va a pedirte que reordenes tu vida, que pongas tu vida en el proceso de santificación, que arranques cosas que hay en tu vida y que las va a seguir habiendo, a medida que circulamos hasta el cielo, que estorban, que son ídolos, que son imágenes, que son, perdón, ídolos, dioses. A veces nos equivocamos y cambiamos el orden, ¿verdad? Pedimos santificación sin conversión, eso es un error gravísimo. No le puedes exigir a la gente, eso es el legalismo, diría yo, ¿no? Cuando estás pidiendo a la gente que cumpla, compre, pero si no han tenido un impacto Dios en su vida. ¿Cómo van a...? Es una farsa, ¿verdad? Es una hipocresía. Pero mucho ojo, si Dios ha hecho su obra esa misma noche, le estaba ordenando a Gedeón que pusiera a cuenta su vida, que limpiase, que hiciese limpieza en su vida. Hay un libro de Timothy Keller, yo me sabe que Timothy Keller, ¿sabes? Yo no soy... Pero este libro es Dioses que fallan, muy bueno, recomendable. Dioses que fallan, de Timothy Keller. Que nos da una perspectiva, la verdad es que impresionante, acerca de lo sutil que pueden ser los ídolos en la vida de las personas, incluso de los creyentes, nuestras vidas de hoy. Leo casi textualmente una cita que me ha gustado. Dice, nuestra sociedad contemporánea, en su esencia, no es distinta que las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio conjunto de ídolos. Cada una tiene sus sacerdocios, sus tótems y sus rituales. Cada una tiene sus santuarios. Pueden ser complejos de oficinas, gimnasios, spas, estudios o estadios, donde hay que presentar sacrificios para obtener las bendiciones de la buena vida. Es posible que no nos arrodillemos físicamente ante la estatua de Afrodita, pero hoy día son muchos los que sienten una preocupación desmedida y entregan su tiempo y mayor esfuerzo por cosas como la belleza, la imagen física, etcétera, etcétera. Hermanos, nosotros no encendemos, espero, velas a San Pancracio, espero, Pero cuando el dinero nos falta y vemos que la cosa se estabiliza, sí que somos capaces de actuar como aquellos salvajes en la antigüedad, ¿no? Sacrificando cosas. Pues, ahora es tiempo de tal, vamos a sacrificar a los hijos, olvidamos la familia, vamos a sacrificar la iglesia, olvidamos la comunidad cristiana. La dejamos a un lado, ¿no? Es que ahora mismo estoy, o tengo tanto que estoy muy ocupado, ¿no? Como el rico aquel que lo único que se preocupa es hacer sus graneros más grandes, ¿no? Tanto en un extremo como en otro, muchas veces nos vamos ahí, ¿no? Pues ahora no tengo tiempo de ir a la iglesia, pero ¿ministerio en la iglesia? ¿Me quitaréis de aquí, de allí, de allá? Es que ahora mismo esto... Eso es la tónica general, ¿eh? A ver si nos ponemos las pilas. Esta predicación sirva, hermanos, para abrir nuestras mentes y conciencias a trabajar por el Señor de una manera íntegra, de corazón. Y nos saltamos también todas las reuniones habidas y por haber para alcanzar un estrato empresarial más elevado, tener más dinero, prestigio, etcétera, etcétera. Hermanos, aquí estamos todos. No es que yo me haya subido aquí y sea un angelito, yo igual, estamos todos. Lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón era muy difícil, no era fácil, era muy complicado para él. Los ídolos primero no eran suyos, eran de su padre, ¿vale? Y había una conexión ahí entre su padre y los hombres de la ciudad, ¿verdad?, que hemos visto, que aquello, pues oye, no me lo toques, ¿eh? Si te ocurra tocar eso, que quema, ¿no? Y Dios le está pidiendo a Gedeón que acabe con lo que afectará seguramente, y así lo hemos visto, a terceras personas. A terceras personas. Hermanos, los ídolos que nos dominan, nos pensamos que solo nos afectan a nosotros, pues no. Tienen una influencia sobre tu familia. Tiene una influencia sobre tu entorno, tiene una influencia sobre tu trabajo. Aunque no me parezca, muchas personas van a ser impactadas cuando pongas tu vida en orden delante de Dios. Y quiero dejaros tres puntos para la reflexión. Tres puntos, rápidamente. Si Gedeón sabía que quitar esos ídolos iba a tener unas consecuencias, ¿verdad? Negativas. Por eso Gedeón va de noche. Tenía miedo de quitar los ídolos. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres e hizo como Jehová le había dicho, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Hermano, Dios comprende tus miedos. Dios puede entender tus miedos. Los entiende incluso. Pero ojo, Dios te pide que con tus miedos le obedezcas. Que con tus miedos acabes con esos ídolos. Eso, hermanos, es fe verdadera. Eso es fe auténtica. Dios no te pide en esta mañana que no tengas miedo, te pide obediencia, dependencia de Él. Muchos se resisten a obedecer al Señor por el qué dirán sus familias, ¿verdad? ¿Qué dirá mi familia? Tienen miedo, hermanos, a derribar esas expectativas ¿verdad? De sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, de incluso sus amigos. Es que si saben que yo soy una nueva persona, un cristiano de verdad, no me atrevo, la verdad, no me atrevo. Gedeón tampoco se atrevía, amigos, en un principio, no se atrevía a hacer lo que hizo. Pero Gedeón en su debilidad obedeció a Dios. ¿Y sabéis por qué, hermanos? Y volvemos al punto anterior. ¿Sabéis por qué? Porque Gedeón pudo obedecer tras comprobar la autenticidad de Dios. Tras comprobar que ese ser era algo más de lo que él pensaba, que era Dios mismo, que era Jehová, y lo vio cara a cara. Así pudo Gedeón derribar a sus ídolos en su vida. La segunda cosa para reflexionar. Estoy mirando el reloj, mi mujer me va a matar. La segunda cosa para reflexionar son las palabras del padre de Gedeón, Joás. Joás, el padre de Gedeón, dice: cuando la mañana siguiente los de la ciudad se levantan y ven que Gedeón ha quemado esos ídolos, ¿qué es lo que ocurre? Quieren matar a Gedeón. Y Joás, el padre de Gedeón, dice algo impresionante. Y subrayamos esto. Versículo 31. Dice: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Y luego añade, si es un Dios, si Baal es un Dios verdadero, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Y sabéis qué pasó después? Pues que esos hombres simplemente quedaron en evidencia. Quedaron en evidencia. Amigo mío, los ídolos siempre fallan. Siempre. Pues están muertos. Y eso, hermanos, una cosa, eso son capaces de entenderlo hasta los incrédulos. Ojo, no tienen nada que decir. Cuando Joás le dice, venga, que se pongan ahí a matar a mi hijo. Ellos se quedan así como diciendo, qué tontos somos, ¿no? Están muertos. No hay nada ahí. Pero nosotros, hermanos, creemos en un Dios vivo. Gedeón había visto a un Dios vivo, vivo, eterno, verdadero, un Dios fuerte que es auténtico. Y si tú sigues teniendo miedo a las consecuencias de esas terceras personas, si tú sigues teniendo miedo de las consecuencias de quitar esos ídolos frente a tus círculos, frente a tus familias, etcétera, etcétera, ten presente esta reflexión. Hermanos, aquellos hombres no pudieron hacer más que callarse y quedar en evidencia. Nada más. Y esto nos muestra la tercera y última reflexión. Y aquel Gedeón, ¿qué le pasó? Fue llamado Jerobaal, que significa contienda Baal contra el que derribó su altar. O sea, le cambiaron el nombre. Pues sí, pues sabes que ya que no te podemos hacer nada, te vamos a cambiar el nombre, te vamos a poner un mote de estos feos. Jerobaal, a partir de ahora, te vas a llamar. Y aquel le dio a decir, bueno, pues, me quedaré con el nombre, ¿no?, que me pongan. Y yo me imagino que cada vez que Gedeón circulaba por ahí, ¿no?, y le decían, ¡Jerobaal! ¡Jerobaal! Todo el mundo podía entender la hazaña que había logrado Gedeón haciendo esto, obedeciendo simplemente. La gente podía entender, oye, pues es verdad que los ídolos están muertos. Míralo, le pusieron Jerobaal, que Baal se lo cargue. Y aquí este sigue en pie. Día tras día, Baal no ha hecho nada. Y Asera tampoco. ¿Verdad? Seguían poniendo en evidencia sus propias maquinaciones y pecados y la tontería tan grande que es que nos postremos delante de los ídolos. Como si estuviesen vivos. Quiero concluir ya diciendo que el Señor nos llama en esta mañana a poner nuestra vida en orden delante de Él. Si Dios te ha visitado personalmente, si Dios te ha convencido de su autenticidad, ahora es hora de derribar en nuestras vidas aquellos ídolos que impiden que seamos modelos bíblicos, que impiden que otros vean una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo no sé si tu ídolo en esta mañana qué es. Cada uno sabe. Si es el dinero, si es el prestigio, si es el reconocimiento, que te adulen, que te valoren, que te deseen, si es tu esposa, si es tu esposo, si son tus hijos, si es tu currículum, o tu novio, o tu novia, o tu imagen, cualquier cosa, e incluso nosotros mismos podemos hacer y somos normalmente nuestros propios ídolos, ¿verdad? Recomiendo el libro Autoolvido de Timothy Keller al respecto. Autoolvido, Timothy Keller, muy bueno. Somos nuestros propios ídolos. Todo tiene que encajar en nuestro. Somos los dioses, ¿verdad?, de nosotros mismos. Hermanos, acabemos con todo esto. Acabemos con todo esto. El Señor pone esta responsabilidad en nosotros, hermanos. Que vayamos con nuestras débiles fuerzas y podamos acabar con estos ídolos. Primera de Corintios 6:12, con esto ya os dejo. Todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Que Dios nos bendiga. Amén.